El punto sobre la historia. En Onda Madrid. Un programa de curiosidades históricas. Un formato diferente. Un buen punto de partida. Un punto sobre la historia.
Bienvenidos, punteras y punteros, a un nuevo programa del Punto sobre la Historia Radio, ese que hacemos aquí en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea de Madrid para nuestra casa, Onda Madrid. Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez, Javier López, Nuria García, Francisco Molina, Lorenzo Gallardo y David Botello estamos izando amarras para contaros una de las mayores gestas de la humanidad, la primera vuelta al mundo. Magallanes y Elcano, océano sin explorar, ricas mercancías, escorbuto, flechas envenenadas, hambre y oro, espadas y tempestades, un planeta abrazado por primera vez. Empieza
el punto sobre la historia.
Encontrar un acceso a las islas donde se hallaban las especias era un sueño para todos los imperios en esta época del siglo XV, minuto arriba, minuto abajo.
Sí, bueno, por la tarde. Ese, y no otro, era el objetivo de un tal Cristóbal Colón en su viaje hacia el oeste. Bien. Encontrar Cristóbal Colón...
Es un... Algo me suena.
Pero algo tiene que sonar, chavales. Cristóbal, uno que puso
de los
una
tambores,
uno que puso
tambor,
una
de Colón,
que puso una mercería,
que puso la pica en Flandes.
Ese mismo.
Ah, vale.
Ese, como os decía, era el objetivo de este chaval en su viaje
de oficio hacia descubridor,
descubridor, un guiño al cine español de mayor calidad. Encontrar las Molucas era el objetivo, el paraíso donde se encontraban las especias, cuyo comercio aseguraba riquezas casi infinitas.
Y este Colón, del que hablábamos antes, no encontró esas islas, pero de paso encontró un continente, que oye, tampoco vamos a ser muy severos. Hombre. Fracaso, lo que se dice fracaso, pues tampoco fue la expedición,
no.
¿Verdad?
No. Para entender el contexto hay que conocer el reparto del mundo tras el Tratado de Tordesillas, uno de los acuerdos con más importancia geopolítica de toda la historia.
Allí en Tordesillas se repartió el mundo, así, así de sencillo.
Así son las cosas.
Y solo había dos ganadores, España y Portugal. Se creó una línea imaginaria a lo largo del Atlántico que entregaba la zona oeste de la línea a España y la zona este a Portugal.
Esto para ti, esto para mí.
Tal cual.
Es decir, España se quedaba con gran parte del continente americano más las Islas Canarias y Portugal se quedaba el pico de Sudamérica, que hoy es Brasil, y toda la costa occidental africana, incluyendo su paso al Océano Índico.
Ese paso al Índico daba a Portugal acceso a las especias. Pero hay amigos, España no lo tenía y necesitaba un paso yendo hacia el oeste, ya que el este era portugués. Esto me recuerda a otra, Al Este del Oeste, otra mítica película de Fernando Esteso, por cierto, un western.
Porque yo, perdonad un inciso, si estás al sur de Carolina del Norte, estás al norte de Carolina del Sur. Esto es la geografía.
¿Cómo estudiáis? ¿Qué cabezas tenéis, de verdad?
Cráneo privilegiado.
Aquí aparece el primero de nuestros héroes, Fernando de Magallanes, quien propuso su plan al rey portugués Manuel I, que le dijo, pero ¿qué dices, tío? ¡Pocos chotos! Si yo ya tengo acceso a las Molucas, chaval.
O sea, le quiso vender estampitas a un obispo, por decir. Los siguientes en recibir la propuesta no podían ser otros que los españoles.
Claro
que sí. Y ahí fue, de comercial, a contarle el plan a un joven Carlos I.
Que hablaba así, como ya sabéis, era un señor que tenía una mandíbula, digamos, ya hemos hablado de ello.
Batiente.
Entonces, no puedo decir que no, diría sí, sí. España necesitaba ese paso, era obvio. Así que en 1519 se firmaron las capitulaciones de Valladolid en la que se daba luz verde al proyecto.
Y ahora Nuria nos va a contar esos preparativos del viaje.
Nos parece facilito ir a cualquier parte del mundo y posiblemente, aunque lo pensemos, no nos daremos cuenta jamás de la movida y del salto al vacío que suponía una expedición como esta. Era literalmente querer ir a la luna en triciclo diciendo ¡vamos para allá!
¡Yupi!
¡Yupi! ¡Yuhu!
¡A ver si hay chotos!
¿Qué hacer para llegar a las islas de la especiería por occidente sin atravesar mares portugueses? Pues tira para adelante, a la antigua.
Ahora, vale, venga. Tira, sí. Vaya. ¿Dónde vamos? Tú tira para
adelante.
Talentado. Tira millas.
Se nombró capitanes a Magallanes y a Ruy Faleiro. Este último era el auténtico genio detrás de la idea. Fue quien enseñó a Magallanes gran parte de lo que sabía. Pero había ciertas dudas. Pensando, el emperador Carlos estaba poniendo la expedición en manos de dos portugueses.
¡No!
¡No, por
no,
Dios!
¡Portugal!
¡No!
¡Menos mal!
Así que iba a tratar de atarlos en corto. Pero los privilegios concedidos eran enormes. El monopolio de la ruta descubierta durante 10 años. Su nombramiento como gobernadores de las tierras e islas que encontrasen con el 5% de las ganancias netas. Un vigésimo de las ganancias totales del viaje. El derecho a retener 1.000 ducados sobre los próximos viajes, pagando solo 5% sobre el excedente. Y la concesión de una isla a cada uno, excepto de las 6 más ricas, de las cuales no recibiría más que una 15ª parte.
Bueno, esto es más o menos lo que hicieron los abuelos de Carlos V con Colón, para luego pasárselo por ahí, por el forro
por
castellano.
Por el forro castellano de allí. Bueno, pues como sabéis, los preparativos fueron un follonaco. Poca pasta, desconfianza de los castellanos y, por supuesto, el rey de Portugal, que lógicamente pues estaba mal metiendo y tratando de sabotear el viaje. Se sumaron a la aventura el cartógrafo Diego Ribeiro, otro portugués.
Madre mía.
Y afortunadamente Antonio Pigafetta, un veneciano que fue el que escribió la crónica del viaje y gracias al cual tenemos información de primera mano.
Que menos mal que era veneciano.
Que si no sabes lo que escribe. Con 1.000 dificultades, por fin se enroló la tripulación. Todos portugueses y vascos. Las 5 embarcaciones salieron de Sevilla y descendieron lentamente por el Guadalquivir hasta Sanlúcar de Barrameda, donde se apertrechó. Magallanes registró su testamento. Ya estaba todo listo para la aventura.
El punto sobre la historia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues no le queda película ni nada a esta tropa de portugueiros. Vamos. Con buen viento empezaron camino de las Canarias. Hasta ese momento era todo tranquilidad y le cantaban al timonel.
Para ser conductor de primera, acelera, acelera.
Vamos, qué arte tenemos, por Dios.
Sí.
Hasta ahí, muy bien. Pasaron, es decir, al principio todo es entusiasmo, vamos.
Claro.
Pasaron frente a Cabo Verde y frente a las costas de Sierra Leona. Tocaron tierra donde, en el lugar que hoy conocemos como Río de Janeiro, que parece que mola, ¿no? Pero a esas alturas ya iban...
Para ser timonel de primera, acelera, acelera.
Siguen camino del sur, con un frío que pela, y buscan un paso hacia el Pacífico. Y es más difícil que pillarle la wifi al vecino, y entonces... Llega el invierno.
El invierno en el extremo sur de América es lo peor que te puedes encontrar después de un urólogo loco.
Uy, sí.
Por ejemplo, así que Magallanes decide que se quedarán por allí esperando el deshielo de la primavera.
¿Y qué suele pasar con una tripulación cuando está agotada, helada, hambrienta y no ve el futuro claro para nada? Exacto, llegó el inevitable motín.
Que las cosas caen por su propio peso.
Claro.
¿Qué tal, de verdad, Magallanes, tío? Que vas toda la vida en el mar y no te das cuenta de estas cosas. Hijo mío, que hay que explicártelo todo.
Pues se amotinaron los tipos, no sin cierta razón. Pero la conspiración fracasó. Atención, se descuartizó a uno de los promotores de la misma, como diciéndole, a la próxima vamos en serio. A otro se le perdonó porque le había nombrado capitán el mismísimo emperador en persona, y eso dijeron, bueno, cuidado. Tú cuidado. Bueno,
al que pillemos le descuartizamos.
Con el emperador, chotos pocos.
Chotos pocos, sí.
Y cuando llegan a la boca de lo que hoy ya es el estrecho de Magallanes, uno de los barcos se da la vuelta y se larga para España. Con un par, ¿eh?
¡Hala!
Sí, sí, claro. Desertó.
Qué
vuelta para casa.
Y los otros ven a esperarle. Este que no viene, ¿dónde andará? ¿Se habrá perdido? Pero, claro, había que seguir adelante. Finalmente, y tras unas dificultades imposibles, lograron salir al Mar del Sur, el Océano Pacífico.
Y aquí en el punto sobre la historia radio tenemos, como siempre, un documento impresionante. La grabación del GPS de los navegantes en su camino para salir del laberinto del estrecho.
¡Oh, timonel! ¡Estoy harto de tus baladronadas! ¡Conecta el GPS y pon destino o Océano Pacífico.
Sí, capitán. Abortalamos las jarcias, calafeteamos la mesana sotavento o trifalcamos las plifalangas.
Bueno, tú por si acaso no toques nada, anda. Teniente.
Sí, señor.
Rásquese la paletilla. Es una orden.
Sí, señor. Señor, ya está conectado el GPS. Señor, señor, señor.
Calculando. Coja el farallón a la izquierda. A 2 millas, rece.
¡Ah! Oh, ¡por los 100.000 besugos de San Crisóstomo! ¡Empezamos bien!
Tras la siguiente ensenada, avance 1 milla y tire la plomada. Si es menos de 15 brazas, vuelva a rezar porque se está poniendo chungo, chungo, chungo.
¡Capitán!
¡Perdón, capitán! ¡Me puedo rascar yo ya la paletilla!
¡Adelante, timonel!
¡Gracias, señor! ¡Me picaba, señor!
¡Vigía! ¿Ves la salida?
¡Hace mucho que no veo a mi cuñada, capitán!
A 6 millas, 3 grados a babor, ha llegado a su destino.
¡Anda, pues! ¡Que no ha sido para tanto!
Y efectivamente llegaron al Pacífico. A estas alturas estaban ya del viaje hasta las Cochinchinas. Habían pasado lo malo y ahora venía todavía lo peor.
Madre mía, es que no van para sustos. Meses de navegación por el inmenso Pacífico. Agua contaminada, comida podrida, hombres comiendo cuero reblandecido. Una rata era, como si imagináis, un tesoro. Y por supuesto, el entrañable escorbuto.
Mirad, como lo decía el cronista Pigafetta.
El veneciano.
El veneciano.
Menos mal que era veneciano.
El que no era portugués.
Exacto. Pues decía así. La galleta que comíamos ya no era más pan, sino un polvo lleno de gusanos que habían devorado toda su sustancia. Además, tenía un olor fétido, insoportable, porque estaba impregnada de orina de ratas.
Qué agradable. Sigue Pigafetta. El agua que bebíamos era pútrida y hedionda. Por no morir de hambre, nos hemos visto obligados a comer los trozos de cuero que cubrían el mástil mayor a fin de que las cuerdas no se estropeen contra la madera.
Y continúa. Muy a menudo estábamos reducidos a alimentarnos de aserrín. Y las ratas tan repugnantes para el hombre se habían vuelto un alimento tan buscado que se pagaba hasta medio ducado por cada una de ellas.
Y continúa Pigafetta, el veneciano. Y eso no era todo. Nuestra más grande desgracia llegó cuando nos vimos atacados por una especie de enfermedad que nos inflaba las mandíbulas hasta que nuestros dientes quedaban escondidos.
Vamos, que lo pasaron dabuti.
Fenomenal.
¿Dónde hay que firmar para ir a un viaje de estos?
Con esa agencia de viajes. Sí.
Magallanes
Traveling.
Bueno, pero vamos, inasequibles al desaliento, siguieron avanzando rumbo oeste hasta que llegaron a lo que luego se llamaría las Islas Filipinas.
Y allí pasó algo que cambió la expedición. La batalla de Mactán, Francis.
El objetivo principal de la expedición de Magallanes, como hemos visto, era evidentemente abrir una ruta por el oeste para llegar a las Islas de las Especias, sin incumplir el Tratado de Tordesillas. Pero no bastaba con eso, sino que lo que pretendía Magallanes era establecerse en aquel territorio de manera definitiva para poder explotar con ciertas garantías aquel lucrativo negocio. Para ello debía someter a las tribus locales y comenzó a forjar alianzas con algunos reyezuelos de las Filipinas. Así lo hizo con el rajá Humabon, de la isla de Cebú, quien se declaró su vasallo y se convirtió al cristianismo, a cambio, eso sí, de que los españoles sometieran a las poblaciones rivales de las islas circundantes. Humabon sugirió a Magallanes que fuera a la isla de Mactán para castigar al belicoso caudillo Lapu-Lapu.
¿Lapu-Lapu?
Lapu-Lapu. Y ya os iré adelantando que el tal Lapu-Lapu, después de este episodio, fue elevado a la categoría de primer héroe nacional filipino por resistir el dominio extranjero. Así que ya podéis ir sospechando cómo acabó esto. Y es que en un gesto de prepotencia impropio del que hasta entonces había sido un genial estratega, el portugués se lanzó al ataque de Mactán con tan solo 49 guerreros, rechazando la ayuda de sus socios indígenas e incluso instándolos a que se limitaran a observar cómo luchaban los españoles para que aprendieran. El error de cálculo fue tremendo, ya que debido a la costa rocosa y los corales cerca de la playa, Magallanes tuvo que fondear sus naves a mucha distancia, no pudiendo utilizar los cañones de las mismas para enfrentarse a la nada despreciable cifra de 1.500 guerreros que Lapu-Lapu comandaba.
¿Lapu-Lapu?
Sí, Lapu-Lapu. Si aquello no fue una escabechina total, fue porque Magallanes, dando una última muestra de valentía, coraje y entrega, ordenó la retirada de sus hombres y les cubrió peleando como un coloso hasta que pudieron reagruparse e huir en los botes. Finalmente fue rodeado y apuñalado por los aborígenes con lanzas y espadas hasta morir junto a 6 de sus fieles, tiñendo de rojo las tranquilas aguas de su pacífico océano. Después de casi 2 años navegando, sufriendo infinidad de penalidades y salvando con maestría todos los obstáculos que fue encontrando a su paso, cuando prácticamente había llegado a la meta, no pudo culminar su sueño porque a esas alturas ya debía creerse inmortal.
El punto sobre la historia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y aquí, en el punto sobre la historia radio, ya tenemos cambio en el equipo. Moluca sale del campo, Fernando de Magallanes muy malamente, y entra Juan Sebastián Elcano con el número 10.
Ya que estamos en un programa de historia, y por comentar el tono de nuestro amigo David Botello, ¿ya el mundo se ha olvidado de José María García?
Pero
siempre estará presente.
Siempre estará. Para los que no nos escucháis desde España, José María García era un gran periodista.
Naranjito. No, el butanito, perdón.
Un periodista. Naranjito era otro.
Era otro.
Y quien quiera imitar a un periodista deportivo siempre va a hacer la voz de José María García.
¿Por qué decimos eso?
Porque José María García.
Minuto de tiempo y resultado.
Acuñó insultos como caga bandurrias y abraza farola. Con lo cual pasará siempre al hall del honor de los grandes.
Ulitiernos.
Pero la pregunta es, ¿quién es Juan Sebastián Elcano?
Pues yo te lo cuento, no sé con qué acento exactamente, con el mío, posiblemente. Bien. Juan Sebastián Elcano era un pedazo de marinero y de soldado. Había participado en la misión en la expedición de Argel, dirigida por el cardenal Cisneros, que es otro personaje para aplaudir, y en las campañas italianas al mando del gran capitán casi nada.
Que no le aplaudimos ni nada.
No, vamos,
gran capitán,
somos vamos, muy fans.
Y que tampoco eran portugueses estos.
Esto poco.
Ay,
poco chotos.
Con los castellanos.
Elcano llegó a esta expedición de rebote, no estaba ni convocado, y por culpa de una situación desesperada. En Italia tuvo que hipotecar su barco a unos mercaderes de Saboya para poder pagar a sus tripulantes.
La corona debería haberle pagado después de todo eso, pero la corona, muy a lo suyo, dijo, ahí te las apañes. Y por si fuera poco, le condenaron por vender barcos a un país extranjero en tiempos de guerra.
Todo es una cosa muy nuestra.
Esto muy nuestro, muy nuestro.
Pónselo pues, fácil
en general. Sí. Ahí estaba Elcano en Sevilla y conoció la expedición que se estaba montando Magallanes y dijo, esto mola, ¿eh?
Mola.
Por supuesto, se alistó. Fijaos que gran parte de los marineros de la expedición eran desesperados, arruinados o forajidos.
Es que esto es un hecho interesante, pero sí, porque no es la mejor carta de presentación cuando te vas a presentar a otra civilización, ¿no? Llevas la EZ, digamos. Va la EZ.
La EZ.
Pero así se hacían las cosas, amigos.
Lo más granado, podría decir.
Lo más granado.
Más elegante. Lo más granado.
Una EZ granada. Oh. A veces olvidamos el factor, este pequeño factor humano individual en las grandes gestas, ¿no? Nuestros embajadores, entre comillas, solían ser gente muy chunga.
Pero mucho.
Sí, sí, pocas veces iban santos o filántropos, ¿verdad?
Con esta gente, pocos chotos,
amigos míos, hay que aceptarlo. Bueno, en la expedición fue contramaestre de la nave Concepción y tras la muerte de Magallanes, Elcano capitaneó la nave Victoria.
Y ahora, amigos, tocaba regresar a casa. Estaban a medio mundo de distancia y tenían que seguir hacia el oeste para volver cerrando el círculo de la primera vuelta al mundo.
Y era un movidón, porque tenían que volver cruzando el Índico, doblando el mortal Cabo de Buena Esperanza al sur de África y volver sin hacer escalas para no caer en manos portuguesas, que controlaban toda aquella costa occidental de África y las aguas por las que pasaban.
O sea, chungo. Lo llevaban claro.
Chungo.
Sí.
Era como mantener 15 pelotas en el aire a la vez mientras fumas un puro, recitas un texto en arameo y bailas el hula hop.
Por ejemplo.
Para entendernos. Sí, es una metáfora. A ver, no es literal. Porque si conocéis a alguien que haga esto, por favor.
Vamos a
un circo. Pero no es literal, pero se aproxima.
Porque
con 15 pelotas en el aire no te juega los cuartos con los portugueses.
Bueno, lo del hula hop ha sido un poquito exagerado.
Sí, ahí
eso ha sobrado, eso ha sobrado.
Marineros cansados, portuguesas al acecho y, sobre todo, muchísimas ganas de coger una cama caliente en Sevilla es lo que tenía.
Y por fin, Tras 3 años de viaje, en septiembre de 1522, llegó a Sanlúcar de Barrameda lo que quedaba de la expedición. Un solo barco con 18 hombres de los 256 que partieron.
Visto de manera global, la expedición fue un éxito. Se confirmaba la esferidad de la Tierra y las ventas de las mercancías de Amberes fueron muy lucrativas. Salió bien.
¿Pero cuál fue el precio que se pagó en vidas? Esa es la pregunta, amigos. Las hazañas aparecen en unas líneas de las enciclopedias, pero pensad en el pedazo aventura, en la sangre, en el hambre y en las dificultades de todos aquellos tipos que consiguieron que hoy sepamos que la Tierra es redonda.
¡Bravo!
¡Bravo!
¡Bravo! ¡Bravo!
¿Qué? Bravo por Magallanes, bravo. Elcano y esta gente.
Y toda la panda. Y ahora permitidnos un... ya que estamos en este tono homenajístico, creo que se dice, elegíaco. Que homenajeemos a aquellos supervivientes, que eran poquitos, así que tardamos poquito, diciendo sus nombres, amigos.
Muy bien,
vamos a hacerlo.
Muy buena
con sus nombres y sus apellidos.
Con el número uno.
Con el número uno. Ya roto todo el
tono emocional.
Bien, empezamos. Juan Sebastián Elcano, de Guetaria, capitán. Francisco Albó, de Axio, piloto. Miguel de Rodas, piloto.
Juan de Acurio, de Bermeo, piloto. Antonio Pijafetta, de Vicenza, marinero y cronista. Martín de Yucidibus, de Sabona, marinero. Nicolás el Griego, de Nauplia, marinero.
Hernando de Bustamante, de Mérida, marinero y barbero. Antonio Hernández, de Huelva, marinero. Francisco Rodríguez, de Sevilla, marinero. Juan Rodríguez, de Huelva, marinero.
Diego Carmena, de Bayona, marinero. Hans de Aquisgrán, petrolero. Juan de Arratia, Bilbao, grumete. Vasco Gómez Gallego, de Pontevedra, grumete.
Juan de Santandrés, de Cantabria, grumete. Y finalmente, Juan de Zubileta, de Baracaldo, grumete.
Este último salió con 15 años y volvió a casa con 18. Hoy es una figura recordada en Baracaldo y sabemos que gracias a los 500 maravedíes de pago y varios kilos de especias comenzó una feliz vida de comerciante. Nos alegramos mucho por él.
Pues sí.
Acabemos con una frase de Magallanes al emperador Carlos. Y más sabrá vuestra majestad que aquello que más debemos estimar y temer es que hemos descubierto y dado la vuelta a toda la redondez del mundo, que yendo para el occidente hayamos regresado por el oriente.
Impresionante.
Impresionante. ¡Qué momento! ¿Y esto qué es? ¿Qué estamos haciendo aquí?
Esto yo, para que te centres, estamos en la radio, estamos haciendo un programa de radio. Y entonces, ¿qué tú lo quieres escuchar? Pues te pones Onda Madrid el sábado a las 2:05. Que de pronto dices, uy, yo quiero escuchar otro anterior. Pues te descargas el podcast en iVoox y en iTunes.
Y si quieres usar los ojos, además de los oídos, nos puedes ver en un programa de televisión que emitimos en... que emite Telemadrid, ella por su propio sentido, en Telemadrid los viernes a las 9:30 de la noche con repeticiones sucesivas. Me está costando esto, ¿eh? Y mira que sé de lo que hablo, creedme que sé de lo que hablo. Programa de televisión Telemadrid, 9:30 de la noche y en las webs YouTube y la web de la propia Telemadrid.
Y si lo que queréis es leer, pues podéis leer en esos aparatitos modernos una estupenda revista digital en la que os podéis descargar todos los contenidos de la tele y muchísimas sorpresas más, y está disponible para Apple y Android.
Pero si pensáis que lo digital está muy bien, pero que vosotros lo queréis tener ahí en papel, porque yo creo papel, pues lo tenemos en papel.
También en papel.
Ya está la venta, el libro del punto sobre la historia que podéis encontrar en todas las librerías, sobre todo en las de Madrid.
En todas las tiendas del ramo, se decía. Eso es.
Quiero saber qué es esto del punto sobre la historia, Nuria.
Pues mira, primero, tú escuchas el programita este de radio que ponen en Onda Madrid, ¿lo puedes escuchar? Ahí. ¿Qué no? Pues te lo bajas de iVoox o iTunes y ya está, ahí los escuchas todos.
Por la noche en Telemadrid, nuestra cadena amiga, el programa de televisión que están ustedes esperando.
Y también tenemos una maravillosa revista digital en la que os podéis descargar todas las rutas del programa de la tele que ha dicho Lorenzo. Y está disponible para Apple y Android.
Y... esto no da para más. Juan, José Bayos, Miguel Ángel Vázquez, Javier López, Nuria, Francis, Lorenzo y David. Volvemos la semana que viene.
Chotos pocos, muchas risas y el punto sobre la historia.